Mis queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa. Hemos iniciado, como les dije al principio, hace unas semanas, una serie de estudios sobre los célebres cuatro jinetes del Apocalipsis. ¿Qué significan estos cuatro jinetes? Siempre trato de repasar un poco al principio para poner en el contexto a aquellos amigos que quizá no han seguido la serie que hemos venido dando, y quisiera únicamente ponerlos en el contexto y pedirles a ustedes, mis queridos amigos, como siempre se los pido, si tienen una Biblia en casa, por favor tráiganla, y ustedes mismos verifican en su propio hogar lo que yo les voy a decir aquí, que no hago más que mostrarles en la Biblia lo que la Biblia dice. Ustedes lo único que tienen que hacer es simplemente verificarlo ustedes mismos, y ya entonces será entre ustedes y Dios las decisiones que ustedes tomen. Eso es todo, amigos. O sea que una vez más los invito, si tienen una Biblia en casa, por favor tráiganla, y si no, apunten en un papel y luego verifíquenlo cuando tengan la oportunidad, las escrituras que les mostramos aquí en este programa. Muy bien, amigos. Vamos entonces a continuar con el famoso tema de los cuatro jinetes del Apocalipsis, tema que ha intrigado a generaciones y generaciones hasta nuestros días. Hoy Dios ha revelado simplemente en su misma Biblia cuál es la clave para entender la identidad de estos célebres jinetes. ¿Cuál es el único que puede identificar a estos jinetes del Apocalipsis? ¿Quién es el único que puede abrir este libro que estaba sellado? Como siempre, cuando empezamos este tema, los invito a que la misma Biblia nos explique que únicamente hay uno que puede interpretar los significados y los símbolos que están consignados aquí en este libro para nosotros. Pues bien, mis queridos amigos, si quieren saber una vez más quién es el único que puede interpretar esto, veamos en el capítulo 5 del libro del Apocalipsis, cuando Juan, en una visión, en el Espíritu, fue llevado hasta el tercer cielo, y allí frente al trono de Dios pudo percibir en el Espíritu acontecimientos que habrían de cumplirse en los tiempos postreros, en los tiempos finales, como hemos venido explicando en este programa. Bien, amigos, los invito entonces a que miren ustedes mismos en el capítulo 5 del libro del Apocalipsis. Capítulo 5 del libro del Apocalipsis, y ahí se nos revela quién es el que tiene la autoridad para interpretar este libro. Ningún ser humano tiene autoridad para interpretarla. Únicamente Dios mismo, Jesucristo mismo, quien es la palabra viva de Dios. Él es la palabra de Dios, como lo dice el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Juan. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. O el verbo, como lo traducen algunas otras versiones de la Biblia. Pues bien, esa misma palabra en persona es Jesucristo, y en imprenta es la Biblia, porque Él es el que ha revelado todo lo que Dios, Él es el que nos ha hablado desde el principio. Él ha sido el vocero y el portavoz de Dios. Portavoz de Dios, es lo que quiero decir. Vean ustedes entonces el capítulo 5 del libro del Apocalipsis y veamos quién es el que tiene autoridad para interpretar, o mejor dicho, para darnos el entendimiento de lo que significan los versículos que vamos a estudiar a continuación. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, está Juan viendo una visión de la corte celestial, del trono del universo, en lo que le está viendo, dice, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Sellado quiere decir cerrado, que nadie podía abrir. Y veamos lo que dice aquí. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? O sea, de entenderlo. Una vez que se quita el sello es porque se da el entendimiento. ¿Quién es digno? Entonces vemos que dice, y ninguno ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. O sea que ni los ángeles podían siquiera revelar el significado de este libro que estamos estudiando, mis queridos amigos. Ni siquiera los ángeles, ninguno, ni ningún ser humano en la tierra. Veamos quién es el único, versículo 4. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá. Todos los que han estudiado profecía saben muy bien que el león de la tribu de Judá no es otro que Jesucristo mismo, quien vino en la tribu de Judá. Y el león significa el rey, como fue predicho desde el capítulo 49 del libro del Génesis. La Biblia es un libro que se interpreta a sí mismo y nos da la información un poquito aquí y un poquito allá. Y desde el libro de Génesis ya tenemos aquí un poco de interpretación de lo que significa esto. Veámoslo rápidamente, mis queridos amigos. En el capítulo 49 del libro del Génesis vemos las profecías que pronunció Jacob sobre sus hijos cuando estaba ya en la tierra de Egipto. Los que han leído pueden verificarlo fácilmente. Y dice aquí, en el capítulo 9 del capítulo, versículo 9 del capítulo 49 del libro del Génesis. Génesis 49, versículo 9. Vemos cómo la Biblia, mis queridos amigos, se interpreta a sí misma. Aquí no tratamos de poner nuestras propias ideas. Es siempre el tema que les insisto que tenemos en cuenta. Es, como decirlo así, la regla por la cual nos regimos en este programa. Génesis 49, 9. Cachorro de león es Judá. O sea que ya estamos hablando de un león o de un cachorro de león de la tribu de Judá, y luego dice, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, o sea que aquí ya se le habla león, dice, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, que no es otro que Jesucristo. O sea que ese león, el que tiene el cetro, el que va a ser el rey de reyes, como lo dice Apocalipsis capítulo 19, no tengo tiempo de explicar cada detalle, pero verifíquenlo ustedes mismos. ¿Quién es el rey de reyes? ¿Quién es? Jesucristo mismo. Él es el león de la tribu de Judá, o sea que aquí se le dice, volviendo otra vez al libro del Apocalipsis, mis queridos amigos, dice, y miré, y en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, el versículo 6 estamos leyendo, de los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Aquí está hablando en lenguaje simbólico, pero la Biblia misma nos interpreta los símbolos. ¿Quién es el cordero? Veámoslo rápidamente, mis queridos amigos. Apúntenlo ustedes mismos, y si no, verifíquenlo ustedes mismos, y ven cómo Jesucristo mismo queda identificado claramente en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 29. Dejemos que la misma Biblia nos enseñe quién es el cordero. Capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan, está hablando de Juan el Bautista, capítulo 1, versículo 29 del Evangelio de Juan, a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Es claro entonces que está hablando de Jesucristo aquí, que está sentado a la diestra de Dios, en el trono del universo. Y Juan lo vio en visión, mis queridos amigos. Y luego dice aquí, volviendo otra vez al versículo 6 del capítulo 5 del libro del Apocalipsis, dejando que la Biblia se vaya interpretando paso a paso ante nuestros ojos, mis queridos amigos. Dice aquí, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Está hablando de que el cordero Jesucristo fue quien vino a dar su vida por nosotros, a quitar el pecado del mundo gracias a su sacrificio. Eso lo saben ustedes bien, mis queridos amigos. Y luego sigue diciendo aquí, en el versículo 7 dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. O sea que él era el único que tenía derecho a abrir ese libro, que estamos hablando es del libro del Apocalipsis, el único que puede darnos a entender lo que significa. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aún hasta el trono de los cielos llegan las oraciones de los santos. En fin, es solo una nota marginal que quería mencionarles aquí, mis queridos amigos. Pero veamos aquí en el capítulo 6 cómo él empieza a abrir los sellos. En el capítulo 6 del libro del Apocalipsis, véanlo ustedes mismos, mis queridos amigos, cómo Jesucristo mismo empieza a abrir los sellos. Y dice en el capítulo 6, versículo 1 del libro del Apocalipsis, dice, y vi cuando el Cordero, que ya vimos que es Jesucristo, abrió uno de los sellos, y oía uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Entonces empieza él a abrir los sellos de este libro que estaba enrollado en la mano del Padre, y él es el único que lo puede abrir. Versículo 2, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Como les digo, el único que nos puede dar el significado de lo que es este caballo blanco y el jinete que lo monta es Jesucristo mismo. Nadie más. Los que han tratado de interpretarlo, mis amigos, se han equivocado. Y vez tras vez, muchos que han tratado de poner su propia interpretación han dicho que ese caballo blanco es Jesucristo. Sin embargo, ¿es lo que Jesucristo nos dice? Ahora veamos la serie de los jinetes y veámoslo como Jesucristo mismo nos lo va a explicar. Y luego dice el versículo 3, una vez más, cuando abrió el sello salió el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Estamos leyendo, vamos a leer el versículo segundo otra vez. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. O sea que aquí muchos lo han confundido con Jesucristo, porque se parece mucho. Un jinete en un caballo blanco, en el capítulo 19 del Apocalipsis, se habla de un jinete en un caballo blanco, como les expliqué la vez pasada, pero de su boca sale una espada. Y les expliqué también que la misma Biblia nos enseña que la espada es la palabra de Dios. O sea que él habla la verdad. La palabra de Dios es la verdad, y habla con la verdad. Sin embargo, este viene con un arco. Ahora, ¿qué significa este? Ya se los he explicado varias veces, pero quiero insistir en este tema, mis queridos amigos, para que no se pierda de vista. Veamos aquí cómo siguen esta serie de jinetes. Rápidamente dice, cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. O sea que primero viene un caballo blanco, luego viene un caballo rojo, bermejo, que significa simplemente rojo en buen castellano. Es el significado de lo que significa esto. Y luego, ¿qué dice? Y cuando abrió el tercer sello, veamos el versículo 5, dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. O sea que aquí se está hablando claramente de que el segundo jinete, que es el rojo, habla de guerra, que se le dio una espada para quitar de la tierra la paz. Y el segundo está hablando de la escasez de los alimentos, o está hablando de hambre. Y el tercero, como dice aquí, el cuarto sello, este es el caballo negro, como decía, y una voz de en medio de los cuatro seres vivientes decía, o sea que el tercer sello, es el caballo negro, y luego el cuarto sello en el versículo 7, véanlo ustedes mismos, mis queridos amigos, ahí tienen su Biblia en casa, vayan leyendo, y dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, o sea, el sepulcro. Hades, en el griego, en la Biblia, significa sepulcro, o sea, la muerte y el sepulcro le seguían, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Vemos entonces la serie de los cuatro jinetes. Ahora, mis queridos amigos, si vamos a permitir que Jesucristo mismo sea el que nos enseñe qué es lo que significan estos cuatro seres, como lo he explicado tantas veces ya en este programa, veamos en el capítulo 1 del Apocalipsis y empecemos a entender el contexto, y entonces vamos a ver cómo la misma Biblia se va interpretando y nos va dando la clave de cada uno de estos personajes misteriosos. En el capítulo 1, versículo 1 del libro del Apocalipsis, apúntenlo ustedes mismos, mis queridos amigos, o vayan allá, por favor, y verán ustedes lo que dice aquí. La revelación de Jesucristo, o sea que Jesucristo es el que revela, no Juan, como dice el título del libro. La misma Biblia dice que es Jesucristo el que revela, y ya empezó a revelárnoslo a nosotros. Dice que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto. Ahora veamos cómo la misma Biblia, el mismo Jesucristo, en el capítulo 24 del libro de Mateo, como hemos venido hablando, mis queridos amigos, en el capítulo 24, Jesucristo mismo vemos que nos da la interpretación de lo que esto significa. En el capítulo 24, versículo 3, capítulo 24, versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, es Jesucristo mismo el que está sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de la venida y del fin del siglo. Es lo mismo que acabamos de leer en Apocalipsis 1, que Jesucristo es el que revela lo que va a suceder pronto, refiriéndose naturalmente al tiempo del fin, mis queridos amigos. Entonces aquí Jesucristo empieza a interpretar la misma serie de acontecimientos que vemos a medida que salen los cuatro jinetes del Apocalipsis, uno tras otro. Lo vemos aquí como Jesucristo mismo nos da la respuesta, mis queridos amigos. No soy yo, es su misma Biblia. Véanlo ustedes mismos en el capítulo 3, versículo 3 del capítulo 24 del libro de Mateo. Empezamos a ver la respuesta a esta pregunta que nos hicimos con respecto a Apocalipsis. Jesucristo es el único que puede abrir los sellos, dejémoslo que él mismo nos lo explique. Con sus mismas palabras, mis queridos amigos, no metamos nuestra interpretación humana, dejemos que la misma Biblia nos lo diga, ya lo he repetido muchas veces, en el versículo 3 del capítulo 24 de Mateo empieza entonces Jesucristo mismo a darnos la interpretación y el entendimiento de lo que significan estos cuatro jinetes del Apocalipsis. Capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. El fin del siglo no significa el fin de este siglo o del siglo en el cual estaban ellos, que era el primer siglo de nuestra era. Significa el fin de la era. En griego significa, la palabra es eón, que significa era. Era, o sea que es el fin de la era del gobierno humano y el principio de la era del gobierno de Dios sobre la tierra, mis queridos amigos. De eso es de lo que se trata. Por eso se llama este programa Un Mundo Nuevo, porque aquí se anuncia la venida de Jesucristo a regir a las naciones, como la Biblia nos lo dice una y otra vez, si dejamos que la misma Biblia se interprete, mis queridos amigos. Entonces dice aquí, en el versículo 4. Veamos cómo Jesucristo empieza a interpretar cuáles son las señales. Apenas abrió él el libro, el Apocalipsis 6 que acabamos de ver. Entonces aquí nos da la interpretación. Dice, versículo 4 del capítulo 24 de Mateo, Jesucristo mismo es el que nos está dando la interpretación, mis queridos amigos. Como digo yo, no soy yo, es el mismo, es la misma Biblia. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y muchos se han engañado cuando han tratado de interpretar al jinete del caballo blanco, el primero que salió con un arco. Muchos han tratado de interpretarlo y se han engañado porque no han dejado que Jesucristo lo interpretara, mis queridos amigos. Eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué es lo primero que él dice? Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. O sea que iban a empezar a venir ya muchos en el nombre de Cristo, aún desde el principio. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos lo explica, y eso es lo que vamos a explicar hoy, mis queridos amigos. Dice, y luego dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. O sea que el primer caballo eran entonces que muchos vendrían en el nombre de Cristo y engañarían a muchos en el nombre de Cristo. Es lo que Jesucristo mismo nos lo dice. Eso es lo que significa el primer caballo que salió cuando se abrió el primer sello. Jesucristo mismo nos está dando la interpretación. Ahora, ¿qué sigue después? Salió el caballo rojo. ¿Qué significa el caballo rojo? Se habla de que se le dio una gran espada y que quitara la paz de la tierra. ¿Qué es lo que Jesucristo nos dice aquí en el versículo 6? Y oiréis de guerras y rumores de guerras, porque aún desde la muerte de Jesucristo hasta hoy y a lo largo de toda la historia humana siempre ha habido guerras, mis queridos amigos, pero él estaba dándonos a entender que las guerras se iban a suceder hasta que llegara a un punto, a un clímax, a un momento crucial en el cual se podría poner en peligro la existencia de todo ser humano sobre la tierra, como él mismo nos lo explica. Veanlo ustedes en el versículo 21, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no había habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Está hablando de un tipo de guerra inmenso. ¿Y qué dice en el versículo 22? Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. En el sentido, en el griego dice que nadie quedaría con vida. Eso es lo que significa. En el tiempo de Cristo todavía no había suficientes armamentos para amenazar la extinción de la vida humana. Estaba hablando entonces de la época nuestra. Esta es la única vez en la historia, mis queridos amigos, en que esta profecía se puede cumplir. En que las guerras pueden llegar al punto cuando se desaten todos los armamentos nucleares, si hay una guerra nuclear, en que si Dios no interviene, nadie quedaría con vida, y eso lo sabemos muy bien. Hay suficientes armamentos para destruir a todo el género humano varias veces. Si hubiera 3 veces la población que actualmente hay en la Tierra, que está aproximándose ya a 7.000 billones de personas, hay suficiente armamento nuclear para destruir todas las poblaciones mundiales que hubiera. Si hubiera 21.000 millones de personas, hay suficiente armamento para destruirla. Entonces Jesucristo estaba refiriendo a la época en que estamos viviendo hoy. Entonces vemos cómo Jesucristo, entonces, mis queridos amigos, continuando aquí con el texto del libro de Mateo que nos explica el libro del Apocalipsis, Jesucristo mismo nos lo explica, que habla después de los rumores de guerras. Entonces está hablando de que las guerras habrían de crecer hasta el punto en que la humanidad entera estuviera en peligro, y va a estar en peligro, y si Dios no interviene personalmente, amigos, no quedaría ni un solo ser viviente sobre la faz de la tierra, y eso hoy todo ser humano lo entiende. Hoy en día todos lo entienden porque saben los armamentos que hay. Entonces, por eso dice, oiréis de guerras y rumores de guerras en el versículo 6. Pero dice, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea que desde el tiempo de Cristo hasta hoy habría guerras y rumores de guerras continuamente. Pero dice, aún no es el fin. ¿Cuándo es el fin? Únicamente cuando se empleen los armamentos nucleares que están actualmente en arsenales, mis queridos amigos, y que pueden destruir a todo el género humano, como les expliqué en el versículo 21 de este mismo capítulo. Ahí es entonces cuando empieza el fin del gobierno humano, cuando Dios intervendrá para mostrarnos que los seres humanos somos incapaces de gobernarnos a nosotros mismos y necesitamos a Dios mismo gobernando los destinos del ser humano sobre la tierra. Ese es el evangelio que Jesucristo vino a predicar, mis queridos amigos. Es grandioso poder entender esto. ¿Quién ha traído la solución a los problemas humanos a lo largo de la historia? Nadie, ningún sistema, mis queridos amigos. Nadie ha podido traer la solución. Jesucristo mismo, Dios mismo la va a traer y va a traer paz sobre la tierra. Esas son las buenas noticias detrás de estos acontecimientos un poco aciagos y tenebrosos que podemos estudiar aquí a lo largo de la profecía. Pero más allá siempre está la esperanza de un amanecer, de un mundo nuevo que va a ser instaurado por Jesucristo mismo cuando regrese a esta tierra. Muy bien, amigos, sigamos ahora viendo la interpretación o el entendimiento que Jesucristo nos da del libro del Apocalipsis por medio del Evangelio de Mateo. Vemos la serie, primero los falsos profetas, luego vienen las guerras y luego qué es lo que dice que habrá de culminar en una guerra suprema, que ya les digo que en el versículo 21 el mismo Jesucristo la menciona y no puede referirse a otra cosa sino a una guerra nuclear, porque si aquellos días no fueran acortados, nadie quedaría con vida. Y hoy sabemos que es la única vez en la historia que esto se puede cumplir. Entonces está refiriendo a la época en la cual vivimos nosotros, mis queridos amigos. Ahora veamos el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y esto lo hemos visto. ¿Cuántas veces hemos visto esto, mis queridos amigos? Y lo seguimos viendo. Es muy, muy interesante decir que nación contra nación es grupo étnico contra grupo étnico. La palabra en griego, si ustedes verifican el manuscrito griego, el original griego de la palabra que se emplea aquí por mano de Mateo, el evangelista, nación contra nación es etnos contra etnos. Amigos, no lo estamos viendo hoy. Vean ustedes el ejemplo de Yugoslavia. ¿Qué es un grupo étnico? Un grupo étnico se refiere por la raza, pero también se puede definir por religión y por cultura. Ahí en Yugoslavia tenemos un ejemplo patente de lo que Jesucristo estaba hablando aquí y que habría de sucederse hasta el final de esta era en la cual estamos viviendo, la era del gobierno humano en que no ha podido traer solución a los problemas del mundo, pero se acerca un mundo nuevo, amigos, en que Jesucristo nos traerá la solución a los problemas del mundo. Pero vemos cómo los diferentes grupos étnicos, nación contra nación, ahí en un país que se llamaba Yugoslavia, vemos tres grupos principales. Naturalmente tenemos los croatas, que son católicos, tenemos a los serbios, que son ortodoxos, y tenemos a los bosnios, que son musulmanes. Y son tres grupos étnicos, nación contra nación, y se ha levantado el uno contra el otro, mis queridos amigos, y el problema se repite y se ha repetido. En Chechnya, ¿qué es lo que tenemos en Rusia? Lo mismo, mis queridos amigos, un grupo étnico contra el grupo étnico de los rusos, luchando. ¿Y qué hay? Hay diferentes enfoques, diferentes conceptos de la vida. Es como que los falsos profetas implican que luego han de surgir guerras a raíz de la diferencia en los conceptos. ¿Qué es lo que vemos también, por ejemplo, en Ruanda, mis queridos amigos? ¿Qué vimos en Ruanda hace poco tiempo, las atrocidades que se cometieron? Un grupo étnico contra otro grupo étnico. Los hutus contra los tutsis, y ahora los tutsis contra los hutus. Aquí está, etnos contra etnos, grupo étnico contra grupo étnico. En todos los lugares, mis queridos amigos, y aún en esta nación. Ese no es el mundo de Dios, amigos. Ese no es el gobierno de Jesucristo sobre la tierra. Eso demuestra el fracaso del ser humano e incapacidad para gobernarse a sí mismo y la necesidad de que Dios venga a gobernar sobre esta tierra y a traer paz por fin a todo el género humano, mis queridos amigos. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Ahora, como siempre les he dicho, es muy interesante entender que las hambres aparecen primero que las pestes en la Biblia que llamamos la King James, que sigue estrictamente el texto bizantino, que es el texto que se considera como la norma o el texto estándar de todos los demás textos de la Biblia, de todos los manuscritos que se han coleccionado a lo largo de la historia. O sea que el orden es exactamente el de los cuatro jinetes del Apocalipsis, si ponemos el hambre primero que la peste, tal como aparece en la Biblia que tengo aquí, ustedes lo pueden verificar, en la Biblia King James aparece primero el hambre y después la peste, el mismo orden de los jinetes del Apocalipsis, primero los falsos profetas, luego vienen las guerras, ¿y qué producen las guerras? Las guerras producen hambre. ¿Por qué? ¿Los ejércitos dónde están? Está todo, la mano de obra está en la guerra, y los campos quedan abandonados, y no hay quien los cultive, o vienen también los bombardeos y los ataques y las invasiones, y destruyen los cultivos. Ahora, una de las principales causas del hambre que hubo en Etiopía en la década pasada, esto lo podemos corroborar, amigos, fue la guerra, no fue falta de lluvia, no fue que la tierra no estuviera produciendo, fue porque se estaban destruyendo unos a otros y no había que cultivar la tierra, o se destruían las cosechas. O sea que la guerra produce hambre, produce escasez. Y si acaso algo se produce, tiene que dedicarse a alimentar a los ejércitos que están peleando y no están cultivando la tierra. Por eso el reino de Dios, mis queridos amigos, es cuando los hombres transformarán sus lanzas en arados y su armamento de guerra en implementos agrícolas, como se los he repetido tantas veces en este programa, que dice en el capítulo 2 del libro de Isaías, mis queridos amigos, eso es lo que Jesucristo va a venir a cambiar en la forma como los seres humanos han procedido. En Isaías capítulo 2, véanlo ustedes mismos, cómo Dios va a venir a transformar la historia humana. Veamos lo que dice aquí, en Isaías capítulo 2, versículo 4, apúntenlo mis queridos amigos, dice, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. O sea que es todo lo contrario lo que Jesucristo viene a hacer, es a instaurar un mundo completamente distinto. Y luego, ¿qué produce el hambre? Produce desnutrición. ¿Y qué produce la desnutrición? Produce peste. Amigos, estos cuatro jinetes los hemos visto en acción en el África en forma patente y horrífica en los últimos años y en las últimas décadas, como los diferentes conceptos, las diferentes filosofías de la vida producen conflicto, así como falsos profetas producen guerra entre los pueblos. ¿Y la guerra qué produce? Produce muerte. Y cuando hay guerra se produce escasez y viene hambre. ¿Y cuando hay hambre qué se produce? Se produce peste y la gente muere de pestes y de enfermedades graves que se van difundiendo a raíz de la desnutrición y de las emigraciones y de los refugiados. Amigos, examinen ustedes las noticias y ustedes los ven actualmente en el África, estos cuatro jinetes galopando. Sin embargo, esto se va a intensificar a nivel mundial en los años venideros, pero como siempre les digo, amigos, aquí no estamos únicamente para asustar a la gente, estamos únicamente para mostrar cómo estos cuatro jinetes que están cabalgando se va a intensificar aún más lo que estamos viendo en el panorama contemporáneo de las noticias, por ejemplo en África, pero van a recorrer toda la tierra, o la mayor parte de la tierra, mis queridos amigos, y lo vamos a presenciar y tal vez lo vamos a sufrir, pero les estamos hablando aquí de una esperanza y también de una forma de escapar, de la cual les podré hablar en futuros programas, mis queridos amigos. Es un placer poderme dirigir a ustedes y he insistido mucho en este tema de estos cuatro jinetes del Apocalipsis, porque Jesucristo mismo es el único que nos puede dar la interpretación, como se los he mostrado en este programa.